Hola a todos, muy bienvenidos una semana más a Con Ñ de Niños de la radio Onda Ñ. Esta semana introducimos nuestro programa en ¿Qué hacemos hoy? ¿Y qué nos traes, Vero, para esta semana?
Hola Lara, hola a todos los oyentes. Bueno, esta semana en el apartado de ¿Qué hacemos hoy? Vamos a dar una vuelta por los museos de Valencia y os vamos a dar pues tres o cuatro indicaciones de los diferentes museos de la ciudad para que pues sepáis lo que se hace y que sepáis pues dónde están y bueno pues qué podemos hacer con los niños. El primero es el Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana. Este centro trabaja la difusión y la potenciación del valor del producto artesano, informando, asesorando y promocionando a empresas artesanas de la Comunidad Valenciana. También tiene proyectos singulares, exposiciones, actividades formativas, comercialización, promoción, es decir, que realizan bastantes actividades y bastantes acciones para promover la cultura artesanal dentro de la Comunidad Valenciana. La entrada es gratuita de lunes a viernes de 10 a 2 y de 4 a 7 y media y está en la calle Hospital número 7. O sea, que está en pleno centro de Valencia, de la ciudad de Valencia. Luego también tenemos el Museo Paleontológico de Alpuente. Allí tenemos los dinosaurios que vivieron hace millones de años durante una era de la historia de la Tierra conocida como el Mesozoico. En aquellos tiempos el planeta era muy diferente de como lo conocemos ahora. Entonces, dentro de este museo podemos visitar y realizar un viaje en el tiempo y trasladarnos hasta hace 145 millones de años. Además, este año celebra su 10º aniversario y ofrece numerosas actividades especiales con motivo de esta celebración. Y este museo lo podéis encontrar en la avenida José Antonio número 17 de Alpuente, Valencia. Luego también tenemos dentro del Museo Nacional de Cerámica y Artes, tenemos ahora mismo el Redescubrir Pinazo. Es el autor y una sala dedicada al autor, que se inauguró el pasado 18 de noviembre y va a estar hasta el próximo 2 de abril de 2017. El museo también organiza actividades con respecto a la exposición, conferencias, conciertos, visitas dinamizadas para el público familiar. Es decir, que hasta el mes de abril vamos a poder disfrutar de esta exposición y de esta sala específica para este autor. El Museo Nacional de Cerámica y Artes se encuentra en la calle Poeta Querol número 2 y bueno, pues es otra opción para poder hacer en familia. Y luego también tenemos que nombrar las visitas guiadas en el Museo Valenciano de Etnología. Un equipo de conservadores del Museo Valenciano de Etnología inicia el ciclo Descubre el Museo, con visitas guiadas para familias los domingos desde noviembre a junio, desde el 6 de noviembre. Están realizando estas visitas guiadas para las familias y presentan salas permanentes y también salas que tienen exposiciones temporales. El Secá, la Montaña, Lorta y el Marjal o la ciudad Viscuda. Cada domingo se ofrecerá un tema, visitas también a exposiciones temporales dentro del museo. Y bueno, pues este museo se encuentra en la calle Corona número 36 de Valencia. Luego también tenemos las salas de exposición en planta y cuy. Es una alquería que cuenta con una sala dedicada a las acequias que componen el Tribunal de las Aguas y que forman parte del sistema de riego de la Vega Valenciana. Explican la historia, la importancia y el funcionamiento de ese tribunal declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Hay también una exposición Trian Chufes, otra de las cambras de la alquería. Cuenta con una exposición fotográfica, por tanto consideramos que también puede ser muy, muy interesante esta visita por una antigua alquería. Y bueno, pues hasta aquí nuestros planes. Esta semana han tocado museos y espero que sean de vuestro agrado. Hasta la semana que viene.
Y esta semana, recorriendo el mundo abocados, tenemos unas recetas increíbles. Esperemos que estéis practicando mucho con nuestras recetas de nuestro blog Recorrer el Mundo Abocados. La semana pasada colgamos esos deliciosos bocaditos de plátano con chocolate. Y esta semana, en la receta dulce, os traemos rocas de Nutella. Para ello, necesitamos lo siguiente. Necesitamos chocolate o Nutella para derretir, 100 gramos concretamente, una cucharada pequeña de mantequilla sin sal y lo derretimos todo junto hasta formar una mezcla homogénea. A partir de ahí, lo único que necesitaremos será almendras bien troceaditas y bien picaditas, las añadimos a la masa hasta que quede todo bien repartido. Después de esto, lo único que tenemos que hacer es coger bolitas, ponerlas encima de un papel vegetal y al frigorífico dejar reposar al menos durante 1 o 2 horas para que esté bien fresquito y así obtendremos nuestras rocas de chocolate. Podéis hacer varias variantes y es que podéis emplear cualquier chocolate, no hace falta Nutella, sino chocolate negro, chocolate blanco, chocolate con leche, cualquiera sirve. Lo único que es eso, ponerle una cucharadita de mantequilla y a derretir. Y para la siguiente receta, lo que tenemos son albóndigas de pollo. Para estas albóndigas de pollo lo que necesitamos son pechuga, especias las que queramos, yo os recomiendo nuez moscada, ajo en polvo, pimienta, jengibre, comino y pimienta, esta mezcla de especias queda también muy bien, y pan rallado. Para ello entonces lo que haremos será picar las pechugas con la trituradora o bien pedirle a la carnicería que nos las pique directamente y a ello le añadimos la mezcla de especias, un poco de sal, el pan rallado y ya está. Y simplemente tenemos que hacer, y un huevo, hacemos bolitas y las ponemos a sofreír en la sartén. Más allá de ahí, le pondremos la salsa que nosotros queremos para acompañar. Hay una salsa muy buena que es la de chilis dulces, que la podemos encontrar en cualquier supermercado y la verdad es que combina muy bien con todas las carnes. Sí que como truco, a la carne de especia le podemos añadir eso, nuez moscada, porque le va muy bien, pero eso, esperemos que disfrutéis mucho de nuestras recetas que estarán colgadas en el blog Recorrer el Mundo Abocados.
Después de las recetas tan apetitosas que nos ha contado Lara, vamos con nuestra recomendación de de lecturas, nuestra sección de lecturas molonas. Y hoy tenemos varias recomendaciones. Empezamos por La gran travesía. La autora es Agatha de Moivy-Saint Goudeau. Es para una edad para niños mayores de 4 años. Y bueno, pues es un libro cortito de 32 páginas de la editorial Patio y bueno, gracias a la lupa mágica que se ofrece al inicio del libro, el lector descubrirá lo que se esconde debajo de cada dibujo y comprobar que nada es lo que parece. Cada año los pájaros de todo el mundo abandonan su hogar para celebrar un encuentro en la selva. Es la primera vez que Pico Rojo se une a la gran travesía. Gracias a la lupa mágica que se ofrece al inicio del libro, el lector descubrirá lo que se esconde debajo de cada dibujo y comprobar que nada es lo que parece. La verdad es que este libro es otra forma diferente de leerlo y ya la portada te indica o te da pistas de cómo pueden ser las ilustraciones y cómo vas a poder utilizar esa lupa que tanto dice a lo largo de la lectura. Otra de las lecturas que recomendamos hoy es la de Algún día, de Alison McGee. Es de RBA Libros y es un poco el resumen o la síntesis del libro sería: un día conté tus dedos y los besé todos uno a uno. Con esta frase abre Alison McGee el hermoso texto de este cuento que recuerda uno a uno los momentos importantes en la vida de la hija de la narradora. Ver la nieve cómo se deshace en la piel de su bebé, aprender a cruzar la calle o andar en bicicleta son situaciones en la vida de todos los niños que poco a poco les ayudan a hacerse adultos. Y poco a poco es como este libro, sin ahorrar ninguna etapa, acumula las emociones de una vida hasta que la narradora, mucho mayor de lo que era al inicio del cuento, describe el futuro en el que algún día yo estaré en este porche y miraré tus brazos saludándome hasta que desaparezca. Esta es una poderosa oda al amor potencial y al potencial de la vida. Un libro que querrás compartir con alguien más algún día. Y para acabar con esta sección de esta semana, queremos haceros una recomendación diferente. Y es, hemos encontrado la página web micuento.com, donde podéis encontrar cuentos clásicos de toda la vida, como El Principito, Los Tres Cerditos, Blancanieves, a otro tipo de cuentos, pues tipo el Te Quiero Tanto o El Dragón de las Estrellas, en los que vosotros mismos vais a poder personalizar el cuento para que vuestros hijos aparezcan como personajes del cuento, incluso pues poder poner el color de los ojos de vuestro hijo, el color de su pelo, qué gustos tiene, y así poder ir elaborando vuestro propio cuento personalizado, donde vuestro hijo será el protagonista o el coprotagonista de la historia. Nos ha parecido un recurso muy, muy bonito y muy especial que, bueno, pues como recuerdo para tener con vuestro hijo, es algo muy, muy divertido. Y hasta aquí nuestra sección de lecturas molonas. Hasta la semana que viene.
Esta semana nuestros pequeños locos bajitos se ponen muy serios. Que no, es broma. Lo que nos hacen será contarnos cómo sería su colegio ideal, qué es lo que cómo les gustaría, ¿no? que fuera el colegio. Así que los escuchamos a ver qué nos cuentan.
A mí me gustaría que fuera el colegio normal, que trabajáramos igual, pero que fuéramos con la ropa que queramos, porque el uniforme y el chándal son muy incómodos.
A mí me gustaría que el colegio fuera un poco más grande, que hubiera una piscina, que hubiera una clase de patinaje, para divertirme más, y también me gustaría que quitaran el uniforme.
Y me gustaría que no dejaran deberes para casa, porque ya estudiamos mucho entre otras horas, y que nos dejaran un poco más de tiempo para jugar.
Y a mí me gustaría que dejaran llevar mascotas a clase.
Hola, Claudia.
Hola, Verónica.
Bueno, ya estamos aquí otra semana más en este apartado de pequeños bajitos y quiero preguntarte sobre, esta semana es un poquito más complicado, quiero preguntarte sobre cómo te gustaría que fuese tu cole. ¿Cómo te gustaría que fuese tu cole, Claudia?
Que en el comedor comiéramos golosinas todo el rato.
¿Todo el rato golosinas?
Sí.
¿Sin verduras y sin frutas y sin nada o cómo? Aparte de eso, golosinas.
Mira, de primer plato ensalada, de segundo carne y de tercero golosinas.
Ah, ¿siempre de postre golosinas?
No.
Ah. ¿No?
No.
De tercero golosinas has dicho, ¿no?
Sí.
Vale, ¿y qué más? ¿Cómo te gustaría que fuese el patio? ¿Cuánto tiempo te gustaría pasar en el patio? ¿Cómo te gustaría eso?
Una hora.
¿Una hora de patio?
Sí.
¿Solo?
Sí.
¿Solo una hora?
Sí.
¿Y el resto de día qué harías?
Hacer fichas.
¿Hacer fichas?
Sí.
¿Pero eso no es lo que haces?
Sí.
¿Eso es lo que haces en el cole?
Sí.
Entonces, ¿para ti el cole es como te gustaría que fuese? ¿No te lo imaginas de otra manera?
Sí.
¿Cómo te lo imaginas?
Que el patio esté todo de nieve.
¿Todo de nieve?
Sí.
¿Sí? ¿Y en verano qué?
Que hubiera sol y nieve.
¿Que hubiese sol y nieve a la vez?
Sí.
Ah, muy bien. ¿Y qué más? ¿Y cómo te gustaría aprender? ¿Yéndote de excursión?
Sí.
¿Yéndote más veces de excursión? ¿Aprendiendo, sí, de aprendiendo con... con juegos? ¿Cómo te gustaría, sí, que fuese?
Aprendiendo con juegos a ir a muchas excursiones.
¿Y qué más?
Y nada más.
¿Y nada más? Bueno. ¿Y cómo me has dicho antes que te gustaría llevar qué? ¿Un qué?
Uniforme.
Que te gustaría llevar uniforme, pero que ese, que el uniforme que llevase, ¿qué?
Una mariposa que cambia de color.
¿Una mariposa de lentejuelas, de esas que cambian de color?
Sí.
Ah, muy bonito uniforme, ¿eh? ¿De qué color?
Lo sé, la camiseta rosa y el pantalón morado.
Ah, muy bien, muy colorido el uniforme de tu cole, ¿eh?
Y también zapatillas con luces.
Muy bien. Bueno, pues ya tenemos el uniforme. Camiseta rosa, pantalón morado y zapatillas con luces. ¿Ese es tu uniforme y una mariposa de lentejuelas que cambie de color?
Sí.
Muy bien. Pues nada, Claudia, nos despedimos. Un besito.
¡Mua!
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós.
Bueno, y hoy en la pedagoteca vamos a hablar de algo que viene preocupando cada vez más a los padres, y es de lo que vulgarmente se conoce como autismo, aunque realmente para los que nos dedicamos al mundo de la educación se llama trastorno del espectro autista. Y engloba no solo el autismo como, o sea, el autismo como tal no es lo que engloba, sino que engloba más allá de ahí. Hay diferentes grados, desde un grado muy severo a un grado más leve. No todo conlleva las mismas características, por tanto, hablamos no de niños autistas, sino de niños con autismo. El autismo, hablamos de autismo como continuo. Hablando en línea horizontal, partimos desde el menos grave, como podría ser el Asperger, es un grado mucho más leve de este autismo, hasta el Kanner, que es el grado ya mucho más profundo. Lo que comentaba antes, las características no son ni parecidas, desde el más leve hasta el más profundo, y la forma de trabajar con ellos tampoco. Bueno, y realmente, entrando ya en profundidad en el área de educación, ¿no?, o en el área de detección precoz de factores de riesgo que nos puedan llevar a pensar que nuestro hijo padece algún tipo de algún grado de este autismo. Vero, ¿sabes qué indicadores nos pueden así más alertar de este tipo de autismo?
Pues sí que dentro de los libros o de la bibliografía del tema de autismo, del espectro autista, como tú bien has dicho, sí que se recogen indicadores de alarma que los han volcado las familias. Y en Nueva York se hicieron entrevistas a 646 familias que estaban afectadas con hijos con autismo, y coincidieron todas en pues eso, en que no señalaba ni gesticulaba, es decir, lo que se llamaba los pronto imperativos, es dar una orden sin hablar, el no mirar a los ojos, el no responder a su nombre, no balbuceaba hasta los 12 meses, había ausencia de palabra hasta los 16 meses, no pronunciaba frases simples a los 24 meses, es decir, decían alguna palabra, podían, eran capaces de decir alguna palabra, pero no hilaban una frase, ¿no? Entonces, esto eran sí que eran como indicadores clave que todas las familias coincidían en ellos.
Y, por ejemplo, Vero, a nivel de comunicación, ¿qué factores de alarma nos pueden guiar?
Pues indicadores de alarma en el área de la comunicación, sobre todo, por ejemplo, que no responda a su nombre, es algo muy significativo. La imposibilidad de decir lo que quiere decir, es decir, no puede decir lo que él quiere, va muy retrasado en el lenguaje, no sigue o no es capaz, no puede seguir unas instrucciones. Algunas veces parece oír y otras no. No señala ni dice adiós con la mano. Antes decía algunas palabras que ahora no dice. Entonces, bueno, vemos que no hay un avance en cuanto a la comunicación del niño, ¿no? Es como un estanco en ese área.
Y además de comunicación, ¿hay otros ámbitos u otras áreas en las que debamos de prestar atención?
Sí, en cuanto a la sociabilidad, sobre todo, ¿no? De estos niños, que es algo muy... muy recurrente en cuanto a niños con autismo, ¿no? El hecho de no sonreír ante estímulos que sí que debería hacerlo, como en diferencia que otros niños, prefiere el juego solo, no prefiere el juego con otros niños, con iguales, consigue las cosas por sí mismo, no necesita o no pide ayuda, es muy independiente, tiene poco contacto ocular con la gente, está en su propio mundo. No se ve esa conexión con nadie y no está interesado realmente en otros niños, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, imagínate todo esto en un niño que aún ha sido diagnosticado como tal en un cole, ¿no? En un aula de educación infantil, pues no podría estar, ¿no? No podría sobrevivir, entre comillas, al día a día del aula.
Claro, realmente hemos hablado de comunicación, hemos hablado de sociabilidad, pero lo que más tocamos los padres o lo que más nos puede chocar es la conducta, ¿no? de este niño. Entonces, ¿qué conductas presenta que también nos puedas dar esas pautas de cómo detectarlo?
Pues sobre todo es porque hay mucha rabieta frecuente, ¿no? Es decir, es a lo que él recurre, y hay muchas veces que ni los padres ni los profesores que están a su lado pues saben por qué las tiene.
Claro, y esas rabietas pueden estar motivadas por esa falta de sociabilidad, de no pedir ayuda, de se frustra a la hora de conseguir las cosas.
Sí,
por no alarmar de una rabieta normal o de una temporada de rabieta.
Sobre todo lo que va ligado a la falta de sociabilidad o la falta de sociabilidad viene ligada al miedo. Sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que está todo conectado. No coopera, es muy oposicionista, no sabe jugar con sus juguetes, es como si se quedara pegado a los juguetes, es decir, obsesionado con un juguete, ¿no? Entonces es como si se quedase pegado a él y no se puede desvincular de ese juguete. A veces suelen andar de puntillas. Tiene especial cariño por un juguete, es como lo que hemos dicho, ¿no? No se desapega de cuando le da por una cosa, ¿no? Cuando le da por ese juguete, es muy difícil desapegarlo de él. Pone muchos objetos en fila, es hipersensible a ciertos sonidos y también pues presenta movimientos raros, ¿no? Entonces, eso serían un poco en grandes rasgos lo que podríamos ver o observar en cuanto a los rasgos o los indicadores de alarma de la conducta.
Muy bien, la verdad es que nos has presentado muy bien las áreas más importantes, ¿no?, para esa detección precoz. Sí que cabe destacar que no existe una edad concreta de detección, sino que puede aparecer a lo largo de los meses de vida. No es algo que nace y se detecta ya inmediatamente, o al menos de momento, y por los conocimientos y los estudios que se han hecho. Pero bueno, la verdad es que está muy muy bien. Y bueno, para finalizar esta pedagoteca, pautas educativas que nos puedan servir para tratar con niños con atendiendo a diferentes grados, ¿no? Sabiendo que hay diferentes grados, pero así a nivel general, ¿qué pautas educativas nos podrían ayudar o nos podrían servir?
A ver, lo que es la enseñanza, la educación de estos niños o con estos niños sí que debe ser muy estructurada, funcional, que se dé un aprendizaje sin error, que esté adaptado a las características de cada niño o niña, repetición de las tareas y que sean conscientes de la meta, del objetivo, mostrar los pasos de la tarea, programas intensivos y precoces, e implicar la implicación de toda la familia y de la comunidad educativa. Podemos nombrar el programa de comunicación total, el método Schaffer, el sistema aumentativo de comunicación. Luego también tenemos otra serie de programas o de intervenciones, como pueden ser los pictogramas, que todos sabemos que, bueno, son imágenes, que son muy fáciles de descifrar, que llevan señales específicas.
Y además es que lo podemos hacer nosotros en casa. Es muy fácil de elaborar imprimiendo esos pictogramas o esas imágenes de acciones que podemos realizar en el día a día, como comer, beber, ir al baño, dolor. Todo eso lo podemos plastificar y lo podemos anillar y el niño lo lleva colgado. La verdad es que Vero y yo, que hemos estado trabajando con niños con este tipo de capacidades, la verdad es que le ha funcionado muy bien esta libretita que llevan colgada en el cuello y señalan concretamente qué es lo que les pasa. Aunque ya os decimos y os recordamos que dependiendo del grado se podrá trabajar más un área u otra o se podrá trabajar hasta un nivel u otro.
Luego pues también tenemos las agendas visuales, que son secuencias de las actividades a realizar durante el día. También le informan de los acontecimientos que van a ocurrir durante el día, ya que se les rompa su rutina, su estructura, pues no llevan muy bien esos cambios de estructura. La pueden consultar a lo largo del día y la repasan a lo largo de la jornada. Bueno, son agendas que vienen muy bien. Y luego también tenemos el método TEACH, que es de intervención en aula y es el tratamiento y educación con niños con autismo y problemas de comunicación que están relacionados, ¿no? Y bueno, hay que estructurar el centro a nivel espacial, hay que hacer una estructuración espacial del aula. Bueno, de lo que se trata también es, evidentemente, de la implicación de toda la comunidad educativa a la hora de tener un niño con autismo en el aula o en el centro.
Y Vero, última pregunta. ¿Tú qué opinas de introducir o de incluir, de esa inclusión de estos alumnos en el aula de forma permanente y que solo salgan unas horitas a trabajar con pedagogía terapéutica?
A mí me gusta mucho el método TEACH, porque bueno, pues recoge toda la realidad del niño, tanto de centro como de aula, ¿no? Entonces es como que el niño está en su entorno porque el entorno también se ha volcado con él, ¿no? Entonces le es muchísimo más fácil estar o relacionarse con ese entorno, ¿no? Entonces a mí soy partidaria de que estén en un centro ordinario, pero si se hace bien, si el niño realmente va a estar bien y el niño tiene cubiertas todas sus necesidades y no se va a ver, por decirlo de alguna manera, frustrado o no van a saber llevarlo los profesionales del centro como deberían, ¿no? Entonces, si la comunidad educativa está implicada, el centro está preparado y hay una estructuración tanto del centro como del aula, yo creo que sí que podrían estar dentro de un centro ordinario. No sé tú lo que piensas.
Sí, no, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. Además es que estoy muy por la labor, ya no solo con este tipo de intervención, sino a ver, en niveles más leves o ya no hablo de severos, de niveles severos, porque ahí sí que necesitan una intervención mucho más especializada, y el hecho de incluirlo a lo mejor en el aula durante la mayor parte del tiempo, igual podría ser contraproducente, pero sí que a niveles más leves sí que es muy trabajable. Además es que las mejoras de estos niños son abismales, nos permite trabajar con ellos muchísimo y los progresos son muy, muy buenos. Y con esto nos despedimos hasta la siguiente pedagoteca. Nos despedimos con la siguiente sección que os va a encantar.
La alfombra mágica de Sara.
Esta semana Sara se queda en España y nos va a contar una historia de lo más entretenida. Es el viaje de las 5 vocales.
En una ciudad llamada Abecedario vivían consonantes y vocales. Un día se enfadaron a causa de que todas querían ser mejores que las otras. Un día las consonantes llamaron a la Z para idear una trampa para las vocales, y ese engaño consistía en esto. Aprovechando que la U había salido a comprar el pan, mandaron una carta a cada una de las vocales diciendo que habían raptado a la U, cosa que era mentira.
Al recibir la noticia, fueron en ayuda de su compañera. Al cabo de un rato, llegaron al lugar donde las consonantes tenían preparada su trampa. De repente, las consonantes se dieron cuenta de que les faltaba una de las vocales. Era la U. Rápidamente mandaron a un guardián que la raptara. Después de un tiempo llegó la U y soltaron la catapulta que tenían preparada. Fueron lanzando a cada vocal a un continente distinto.
La A se encontró en un país muy raro y preguntó a un guardabosques dónde estaba. El guardabosques contestó que se encontraba en África. La vocal se sobresaltó. ¿En África? Tengo que buscar a mis amigas. Y recorrió todo el mundo. Navegó por mares y océanos, lagos y ríos, y al final llegó a un continente llamado Europa, donde encontró a su amiga la E, que estaba llorando.
¿Por qué lloras?, preguntó la A. Y la E le contestó que porque no encontraba a sus amigas. Pues yo soy tu amiga A, y quiero que me ayudes a encontrarlas. Muchas gracias, A. Y siguieron su camino.
Pasados unos días, llegaron a un país nuevo que se llamaba India. Ahí se encontraron con su amiga la I, que también las estaba buscando. Y las tres juntas continuaron camino hacia otro continente, que se llamaba Oceanía. Allí estaba su amiga O, que al verlas corrió a su encuentro. Las cuatro juntas recobraron fuerzas para ir a buscar a la U y se pusieron en camino. Por último, llegaron a Estados Unidos, donde permanecía su amiga U, triste y afligida. Al verlas, corrió a abrazarlas y se puso muy contenta.
Todas juntas regresaron a casa, donde se encontraron a las consonantes deprimidas y tristes por el acto que habían cometido, ya que se habían ido, se habían dado cuenta de que no podrían volver a pronunciar las palabras bonitas de la vida, como por ejemplo paz, amor, belleza, compasión. Así que decidieron preparar una fiesta en honor de las 5 vocales.